No es el padre, es el hijo, pero su presencia ya ha arremetido bastante a la coalición oficialista de Chile Vamos. Es Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño, el más votado en esa línea, e hijo del presidente electo, Jair Bolsonaro, quien está en Chile desde ayer realizando una agenda que ha incluido reuniones, entre otros, con parlamentarios, con ministros de Estado y también con el ex candidato presidencial José Antonio Kast. ¿Cómo esto ha afectado a la derecha? ¿Cómo se están ubicando? Y también, ¿por qué hay tanta relevancia con un personaje que hace poco no sabíamos que existía? ¿Hay un bolsonarismo incipiente en la derecha chilena? Todo eso lo vamos a conversar en nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna.
Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna.
5:01 p.m. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Este viernes 14 de diciembre se nos va acabando el año, pero las noticias no terminan. Daniel Labarca, editor de política de La Tercera, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bastante agitado, ¿eh? El fin de año.
Muy agitado. Pasamos un día viernes.
Podríamos estar hablando, por ejemplo, de que Sebastián Piñera intervino hace muy poco rato con el tema de política migratoria para volver a fijar posición.
Por tercera vez en esta semana desde La Moneda.
Claro, hay varios frentes abiertos, pero hoy quiero hacer el foco en Bolsonaro Jr., como lo han bautizado. Este personaje, digamos que al menos viene a confirmar que algo pasa ya con los Bolsonaro y la derecha, digamos, porque no ha dejado a nadie indiferente de su presencia en Chile.
Exactamente, uno podría medir el impacto de la visita de Eduardo Bolsonaro a Chile en tres dimensiones distintas, todas vinculadas entre sí y que afectan al llamado oficialismo. O sea, una, la dimensión de lo que se representa para el gobierno con estas reuniones con el ministro Moreno, con el ministro Larraín. En segundo lugar, el impacto que genera en Chile Vamos, dada la vinculación de un grupo de parlamentarios con el candidato, con el expresidencial de José Antonio Kast en las reuniones que sostuvo con Bolsonaro. Y en tercer lugar, en la interna de la UDI, donde ahí también Jacqueline Van Rysselberghe que ha jugado sus cartas para apegarse a la figura de Bolsonaro a 48 horas de la elección interna de la UDI.
Ahora, parece claro que los Bolsonaro están siendo una referencia en algunos sectores de la derecha, para ser completamente justos. Por ejemplo, Evópoli también ha marcado distancia con la visita de Eduardo Bolsonaro, que tiene también una trayectoria en política, digamos. O sea, es el diputado más votado, más allá de ser el hijo de, es un personaje que tiene ciertas características propias, pero lo cierto es que también esto ha causado complicaciones. De algún minuto se pensó que hoy día Eduardo Bolsonaro iba a ir a La Moneda y iba a ser recibido ahí por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, pero al parecer, finalmente, al menos la información que yo tengo es que alguien pensó que podía no ser tan buena idea y esa reunión se terminó celebrando, pero en las dependencias estables del Ministerio de Desarrollo Social, no en el despacho del ministro, las dependencias que están en calle Catedral.
Exactamente, porque es una figura controvertida finalmente. O sea, el gobierno chileno, cuando fue elegido Jair Bolsonaro, el presidente Piñera manifestó su apoyo, ese apoyo generó ruido, y para el gobierno chileno no es una figura completamente positiva. Entonces genera estas discusiones, genera estos debates, sorprendió mucho hoy día en la mañana cuando se supo que Alfredo Moreno recibiría en La Moneda a Eduardo Bolsonaro, y finalmente pasa esto que se traslada a la reunión con las mismas características finalmente, pero se traslada a una oficina fuera de La Moneda, porque la carga simbólica de recibir al hijo de Bolsonaro antes de que sea el que tome posesión en el cargo Jair Bolsonaro en La Moneda, supuestamente generó algún ruido en Palacio. También estaba la reunión con Felipe Larraín, que tampoco en La Moneda, a pasos de La Moneda, en la oficina del ministro Larraín, en Teatino 120.
Dando vueltas por el centro cívico.
Claro. Y también estaba en el aire un eventual encuentro con el ministro Andrés Chadwick, que tenía una doble complejidad esa. Andrés Chadwick, claro, el jefe de gabinete, pero también, dado el rol que ha jugado Jacqueline Van Rysselberghe como una suerte de promotora de la visita de Eduardo Bolsonaro, también esa eventual reunión que hasta ahora no se ha confirmado y que da la idea de que no se va a concretar, también podía tener una lectura respecto a la interna de la UDI.
Claro, de hecho, a la reunión de Moreno con Bolsonaro, que decimos se reunieron al final fuera de La Moneda en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social en la calle Catedral, estuvo presente Jacqueline Van Rysselberghe.
Exactamente, y eso es otra parte, claro, de esta gran teleserie.
A dos días de la elección, claro, interna de la UDI,
que es la suerte de pugna de quién sale en la foto entre Jacqueline Van Rysselberghe y José Antonio Kast, quienes han tenido ahí una disputa por el protagonismo respecto a la visita a Bolsonaro. Ayer supimos que Jacqueline Van Rysselberghe que se encuentra en el aeropuerto con Eduardo Bolsonaro. Es un encuentro en estricto rigor. Jacqueline Van Rysselberghe que venía de Concepción a una hora parecida a la hora que aterriza Eduardo Bolsonaro. Y ese encuentro generó mucha molestia en José Antonio, en el Movimiento Acción Republicana, donde lo estaban esperando para esta reunión que fue un par de horas más tarde con el grupo de diputados de Chile Vamos. Es una figura controvertida donde hay mucha gente que está dispuesta a acercarse a él, a aparecer en la foto con él, pero que también, como tú dices, ha generado ruido en los sectores, entre comillas, más liberales de Chile Vamos. Evópolis ha marcado genuina distancia de la figura de Bolsonaro. Nosotros mañana en el diario La Tercera viene una entrevista a Felipe Kast, el senador de Evópolis, que aborda este tema y marca la postura de la UDI respecto a la figura de Bolsonaro y a estos guiños que se le hacen a él. Y por otra parte también hoy día supimos de un grupo de diputados liberales de RN que también manifestaron preocupación por la simpatía que se manifiesta hacia Bolsonaro, por el hecho de que José Antonio Kast gestione reuniones donde incluye a un grupo de diputados de RN. Es una figura que genera controversia en el oficialismo.
Lo que es llamativo, Daniel Labarca, es que, a ver, uno podría decir, bueno, es hijo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro es controvertido por su propia lógica, digamos, por sus propias declaraciones, pero Eduardo Bolsonaro también no es un personaje neutro para nada. Él, de hecho, hace un par de meses un perfil del diario El Mundo lo presentaba como más machista y homófobo que su padre. Fue la persona que dijo esta frase muy famosa que para cerrar la Corte Suprema de Justicia Brasileña se necesitaba solamente un soldado y un cabo. Lo acusan en redes sociales de atacar al feminismo, de tener posturas bastante duras, y él lo reconoce, eso no tiene ningún problema, promotor de las armas. O sea, estamos hablando de una persona, de un personaje que ya de por sí es bastante controvertido antes, digamos, de ser el hijo de Jair Bolsonaro. Digamos.
Exactamente, pero es lo que tú decías al comienzo, o sea, en Chile hay ciertas ideas que probablemente no tienen que ver con frases textuales emitidas por Bolsonaro, pero sí ciertos discursos que han ido tomando fuerza, que lo defiende, por ejemplo, con mucha fuerza José Antonio Kast y su Movimiento Acción Republicana, al que se acoplan de cierta manera algunos parlamentarios individualmente, parlamentarios de la UDI, parlamentarios de RN, desde las cúpulas de Chile Vamos, son discursos que no se han validado aún, pero que sí generan simpatía en sectores del oficialismo, por ende, no suena tan extraño que sea acogido de esta manera. De hecho, hay una, hoy día La Tercera PM adelanta una entrevista con Bolsonaro donde él da cuenta de esta, como de un nuevo fenómeno de la derecha regional, donde incluye a Chile en términos de ciertos temas o ciertas materias donde hay consensos que antes no existían.
Y donde le hace un gesto a la senadora y presidenta de la UDI diciendo que si él fuera chileno votaría por Van Rysselberghe.
Exactamente. Se da a entender que no conoce mucho la interna de la UDI, pero sí le hace un gesto a Jacqueline Van Rysselberghe diciendo que votaría por ella. Exactamente. Sí llama la atención que en esa entrevista es más cuidadoso al referirse al régimen de Pinochet.
Es mucho más cuidadoso.
Más cuidadoso que el padre, por lo menos que manifestó simpatía abierta por Pinochet. Él más bien dice que, junto con las cosas malas del régimen militar que se difunden habitualmente, hay muchas cosas buenas vinculadas al desarrollo económico.
Claro, pero ayer le había dicho, por ejemplo, que Chile tuvo mucha suerte de tener los Chicago Boys.
Exactamente, digamos. Lo dijo ayer en la reunión con los parlamentarios. Pero él dice que hace la prevención, dice, yo no soy un conocedor de la historia chilena y por ende llega hasta ahí nomás.
Ahora, en el fondo, lo que sí podemos saber es que, o presumir al menos, es que la figura de Bolsonaro y de quienes están asociados a Jair Bolsonaro probablemente van a generar algún grado de influjo en la derecha chilena en los próximos años, dado que, de nuevo, Eduardo Bolsonaro es el diputado más votado brasileño, pero todavía Jair Bolsonaro no ha asumido, digamos.
No, o sea, claro.
Digamos, hay que ver qué es lo que pasa cuando esté Jair Bolsonaro en Chile, digamos, no elijo.
Y lo que uno ve acá en Chile es todo lo que se, toda la literatura que se está empezando a escribir respecto a la figura de José Antonio Kast también. Ahí hay una suerte de símil que a Kast le acomoda mucho.
Bueno, Eduardo Bolsonaro dice, sí, yo sé que le dicen que es el Bolsonaro chileno.
Claro, en la entrevista con la Tercera PM. Y a Kast le acomoda mucho ese discurso y ese discurso y ese accionar de Kast es el que genera ruido al interior de Chile Vamos y en la UDI particularmente, su ex partido.
Un tema que no tiene múltiples ramificaciones que también va haciendo que los diferentes partidos del oficialismo se perfilen y vayan viendo también cuáles son los temas que los diferencian dentro de la unidad que mantienen. Daniel Labarca, editor de Política de La Tercera, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en La Tercera PM.
Muy buenas tardes.
Son las 5:10 de la tarde, seguimos analizando los temas que marcan la jornada. Esto es La Tercera PM en Radio Duna.
una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara.
Es uno de los medios emblemáticos de Venezuela que por casi tres cuartos de siglo ha marcado el acontecer nacional de ese país y que desde hoy día dejó de imprimir por falta de papel, pero también por ser uno de los medios, si no el medio emblemático que estaba en contra del régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de El Nacional, periódico que informó en su edición de hoy que no seguirá imprimiendo a partir de mañana. Para analizar qué es lo que implica esto, cuál es el camino que lleva El Nacional, cuáles son las pugnas también que existen en un régimen que... Según diferentes organismos internacionales, también ha afectado la libertad de prensa y de expresión. Estamos con Juan Pablo Iglesias, editor jefe de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. A ver, ¿cómo es esta historia que termina con El Nacional diciendo que no va a poder imprimir desde mañana ya por falta de papel? Aunque claramente la falta de papel también tiene un tema político de fondo muy fuerte.
Sí, no, claramente hay una larga historia aquí. Hay una larga historia de la presión del régimen, digamos, el régimen chavista desde la era... del periodo de Chávez, digamos, contra los medios opositores en Venezuela. En este caso, el que quedaba han sido muchos, digamos, habían 130 y tantos diarios, digamos, pensando en medios escritos, digamos, porque muchos más en radio y televisión, digamos, pero en medios escritos, 135, 130 y tantos, digamos, antes, el comienzo de la época chavista, y hoy día más de la mitad, digamos, han tenido que cerrar, digamos, o pasar a ser digital. Porque el papel ha sido un tema clave que ha manejado el gobierno como instrumento de presión contra ellos, y El Nacional era el emblema que quedaba, digamos, de esta prensa un poco más independiente en Venezuela, y ayer anunció, digamos, que va a dejar de circular. Ya venía con problemas, digamos, uh-huh. y ya no circulaba dos días a la semana, el lunes y el sábado. Ver, pero entonces, evidentemente, claro. Ahora ya como diario papel, digamos, no va a circular más.
Claro, Miguel Enrique Otero, que es el presidente y el editor del Nacional, que hoy día está exiliado, no vive, exacto, en Venezuela, decía esto, que es un paréntesis, que ellos igual esperan informar la noticia de que Venezuela regresa a la democracia porque no van a poder hacernos desaparecer. Así lo manifiesta también en el artículo, digamos, que sí, con lo que se informa. Pero lo cierto, digamos, que esta situación, y tú lo marcas muy bien, Juan Pablo, está lejos de ser una excepción. Uno se acuerda por la polémica que generó, por ejemplo, cuando fue el cierre de RCN, un canal de televisión. Más o menos el cálculo que se hace es que solo en 2017 salieron del aire 52 radios y 8 canales de televisión, entre ellos CNN en español en Venezuela, con el cual el régimen de Maduro tenía una pugna bastante fuerte. ¿Qué es lo que hay detrás de esta estrategia de tan férreo control, digamos, y también cómo Maduro explica esto a la opinión pública venezolana?
A ver, primero recordando lo de RCTV, que fue como el emblema, si algunos recuerdan, digamos, de lo que el primer gran golpe, digamos, a una prensa independiente cuando Chávez todavía estaba vivo. Eso ha venido de ahí aumentando, digamos, creciendo. En el caso de RCTV incluso ha habido una condena de la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente el gobierno chavista no ha cumplido, porque ellos se salieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos, por lo tanto no cumplen, digamos, no es vinculante para ellos, digamos, uh-huh, porque han anunciado su retiro hace un tiempo. Y eso ha venido creciendo, a través de distintas vías, digamos. Está la vía de la presión por el papel, que es un monopolio estatal y decide finalmente, controlado por el Estado, y que decide finalmente a quién le entrega papel y a quién no. Por lo tanto, es un instrumento sumamente, claro, útil, digamos, para privilegiar a los que opinan bien del gobierno. Claro. Y
eso llama la atención, y es un punto que es interesante explorar lo que tú mencionas, porque son nuevas formas de control, digamos, de la opinión pública, que no necesariamente tienen que ver con intervenciones, por decirlo así, entre comillas, directas. En 2013 se crea una corporación en Venezuela que es el monopolio de importación y venta de papel prensa, y por lo tanto... había que pasar por ahí para poder hacer esa venta. De hecho, varios medios de Sudamérica se solidarizaron con el Nacional durante mucho tiempo, enviaron remesas de papel prensa, el gobierno también controló eso, y hoy día en el fondo tiene una situación donde le es imposible salir a la calle. Ellos pasaron de 150.000 ejemplares hace 4 años a 5.000 ejemplares hoy día. O sea, es una baja que básicamente lo que dice es que la circulación estaba siendo ya casi testimonial.
Claro, claro. Bueno, nosotros hablamos con Miguel Otero y él nos dice, bueno, lo que tú hacías referencia recién, que en el fondo lo ve esto como un paréntesis, digamos, y que van a volver. Uh-huh. Pero también nos decía que en el fondo ellos habían resistido bastante la presión del gobierno, la presión que viene por otras vías, digamos, viene por presiones a través la misma que ha sufrido él y que lo obligó a dejar Venezuela. Cierto acoso, digamos, a los periodistas, pero está la presión del papel, digamos, y que finalmente fue esa la que los llevó a tener que tomar esta decisión. Habían soportado, decía, bastante bien habían logrado por lo menos soportar la otra presión, pero esta del papel ya fue imposible de sobrellevar. Ahora, él lo ve como un paréntesis, y en época de actual, digamos, con la gran masificación de los medios digitales, muchos de los medios opositores han pasado a ser digitales, varios medios como Tal Cual, por ejemplo. Ajá. No sé si tú recuerdas también, enfrentó una situación similar y pasó a ser digital, pero también ahí hay otro problema, que el gobierno tiene una estrategia de censura y de intervención, digamos, a través de redes para bloquear, digamos, el acceso de los venezolanos a algunos medios. Entonces también se le complica no solo por el tema de que no puede circular en papel, sino también los problemas que tiene a través de la red, digamos.
Es hora de hacer un alto para tomar fuerzas, pero sin renunciar a imprimir prontamente nuestro diario, que sin duda ya no nos pertenece porque se ha convertido en propiedad de Venezuela entera. Es parte de lo que dice la editorial del diario El Nacional de Venezuela. Pero a ver, quisiera a partir de esto, sí, además, Juan Pablo, tratar de extrapolar un poquito a cuál es la situación hoy día de él en Venezuela. Hace poco hubo elecciones donde no hubo competencia opositora prácticamente, fue nula, digamos. Y, digamos, hace un tiempo nosotros comentábamos y lo hemos ido comentando, hay tensión social en Venezuela, hay puntos de choque, se generan durante cierto tiempo, pero hoy día pareciera que después de un año donde Maduro estuvo bastante complicado, pareciera que todavía tiene bastante control sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué es lo que ha pasado que daría la impresión de que Maduro, entre comillas, se afirma, al menos en su dominio del poder?
Sí, después de la elecciones que adelantó este año, digamos, y ganó y fueron muy cuestionadas. La oposición misma lo sintió como un golpe muy muy duro, digamos, y como muchas dificultades para seguir buscando caminos dentro de Venezuela para lograr la recuperación de la democracia plena en Venezuela. Y eso ahí ha llevado, en contrapartida, que el régimen se ha sentido mucho más afirmado, digamos, en cierta medida, pese a que la situación es crítica, la situación económica es crítica, la presión internacional es crítica, los aliados de Venezuela y de Maduro se han ido reduciendo. Maduro está por estos días, está en Cuba para una cumbre del ALBA. El ALBA [S2] Uh-huh. [S1] También es una alianza que está en bastante cuestionamiento, bastante reducida, digamos. Países como Ecuador, que antes eran aliados, hoy día ya claramente no lo son. Por lo tanto, hay una situación complicada, pero pese a eso, como dices tú, pareciera que Maduro se mantiene, pareciera que Maduro sigue. Y la oposición incluso hoy día aparece uh-huh. mucho menos presente. Basta recordar lo que pasaba el año pasado con las marchas en las calles. Claro. Hoy día no lo vemos, digamos, y vemos un Maduro que parece estar mucho más empoderado, digamos, en control. Pero creo que puede ser también una percepción muy superficial o equivocada. Habría que ver lo que vaya pasando, pero evidentemente hoy día tiene el control pleno, digamos. Hoy día no hay ningún espacio, digamos, de disidencia, digamos. Por lo tanto, eso le da cierta tranquilidad hasta cierto punto. Pero, como te decía, con una economía que está colapsada y con una presión internacional que ha sido creciente.
Un escenario bastante complejo para El Nacional, uno de los diarios tradicionales de Venezuela. El Universal le había pasado algo similar, pero el Universal terminó cambiando
de propiedad.
Claro.
cambió de propiedad y ahí cambió el signo.
Digamos. Pasó, o sea, con Globovisión también algo parecido.
Pasó con Globovisión. Han sido distintos caminos que en el fondo ha usado también el régimen o partidario del régimen para ir copando los espacios de crítica en los medios, digamos, en Venezuela.
Juan Pablo Iglesias, editor jefe de La Tercera, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros.
En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
5:26 PM, don Nicolás Vergara, ¿cómo estamos?
Gracias a Dios, viernes se llamaba la...
Por fin es viernes.
Isabel Renat, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cuándo sale tu encuesta de religión?
El martes. El módulo de religión de la encuesta CEP. Y que yo espero que lo comentemos el otro viernes.
Lo guardaremos.
Justo antes de las fiestas.
De las fiestas navideñas.
Oscar Contardo, ¿cómo estás?
Bien. Buenas tardes.
¿Por qué te cuesta tanto decir bien?
Porque nunca hago el balance mental y nunca sale favorable.
¿Pero cómo? A tu libro le va fantástico.
Sobrevivir a
todo esto, es un muy buen regalo de Navidad también, rebaño, si es que lo
quieres. Sí, sobre todo para el espíritu navideño.
Si tú quieres levantar el ánimo a la gente, sobre todo a la gente con fe, regala el libro de Oscar Contardo.
Muy bien.
No, para la lectura de verano mejor, en que la gente está más fortalecida. Empecemos con Oscar. Pacto migratorio.
Pacto migratorio, ¿qué quieres que te diga?
Fundamente su respuesta, no tengo idea. Es viernes. El otro día con Sebastián tuvimos un programa en que ¿quiénes estaban?
Juan Ignacio Brito y Francisco Javier Díaz.
Francisco Javier Díaz.
A quienes nos mandamos saludos.
Por suerte, nosotros estábamos de decoración. Se atendieron solos.
Isabel
Aguinat y sus post-its.
Hoy día sí que vengo llena de post-it. Primero quería dar un dato. Dado que en el panel anterior estaban hablando sobre Venezuela, este dato lo estoy sacando del informe del Instituto de Derechos Humanos que acaba de publicar. Toma cifras del Departamento de Extranjería y Migración. El año pasado, 2017, 1.345 personas de Venezuela solicitaron asilo en nuestro país. Del número de solicitudes presentadas, 8 fueron aceptadas.
El 17.
2017.
O sea, durante el gobierno de Michelle Bachelet.
2016, se presentaron 246 solicitudes de asilo, aceptaron 0. Esto es asilo, no es inmigración.
No, entiendo que no es gente que está pidiendo la visa, está pidiendo la residencia.
Tenemos
sino que...
a un número general, el 2017 se presentaron 5.656 solicitudes de asilo, se aprobaron 56.
Ya, y las cifras son del 17.
Es decir, en los números del instituto se hace la historia desde el 2013. Si quieren revisarlo, el instituto publica su...
Estamos hablando de personas que estaban desesperadas, que estaban buscando salir de Venezuela.
Y que podrían haber tenido un margen razonable.
Y que pidieron asilo político en Chile.
En Chile, sí.
En Chile. Y las autoridades del... Y bueno, habría que ver cómo se comporta esa cifra el 18.
Hay que revisar. Ahora, lo que pasa es que gobierno creó una visa especial para el pueblo venezolano. Sí, entonces probablemente muchas de las solicitudes de asilo se van a encaminar por ahí.
Pero en ese sentido, esas visas, estamos hablando de visas que no se tramitaron, asilos que no se tramitaron o que se denegaron.
Se denegaron.
Se denegaron directamente. Sí. Chile no está en condiciones de ofrecerle asilo.
Claro. Probablemente entraron, eso no indica de que la persona después no entró por otras vías.
O no está en Chile. O sea, 1.345 solicitudes.
1.345, estaba mirando Colombia.
1.345
y se aceptaron
8. Sí. Eso cierra diciembre del 17.
Sí. Está publicado en el informe del Instituto de Derechos Humanos, que está en su página web. Si alguien quisiera revisarlo, hay un capítulo especial sobre migración. Lo comentaba a raíz de Venezuela.
Y también calza con la convención migratorio.
Pero yo quería irme más atrás, que es la historia del tema de migración, y hablo de migración porque tiene que ver con la inmigración y la emigración. Siempre se da una cierta tensión en la relación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. Entonces estuve revisando el decreto con fuerza de ley 69 del año 1953 en el segundo gobierno Ibáñez, que fue la primera vez que se creó en la administración pública un departamento de inmigración. Antes habían dictado varias leyes, pero en general estaban asociadas al mundo privado. Se crea este departamento y el departamento se crea en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después, la siguiente norma es la del que nos rige hoy día, es el decreto ley 1094, que es del 75, y ahí el Departamento de Extranjería y Migración se crea en el Ministerio del Interior. O sea, vemos que hay un movimiento, ¿no es cierto?
¿Me permites, Isa, un dato más? Porque hoy día Sebastián Piñera, que volvió a hacer una declaración, como comentábamos con Daniel Labarca, sobre que Chile no va a suscribir finalmente el acuerdo de la ONU.
Después de todo lo que había pasado ayer, era importante que el presidente aclarara.
Claro, dice la siguiente frase: la forma en que Chile norma su política migratoria es de carácter interno y no forma parte de una política de Estado. Con lo cual uno también podría suponer, leyéndolo así, digamos, no tan a rajatabla, pero interpretando, que estaría más cerca de decir que es probablemente más para interior.
Yo creo que eso calza perfectamente con lo que están los proyectos de ley. Hay dos proyectos de ley grandes en materia migratoria. Una es la que se presentó en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que es como la primera reforma completa a la regulación que tenemos hoy día, y la segunda es la que se presentó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Son dos proyectos completos. Y lo que pasó en este gobierno de Sebastián Piñera es que se presentaron indicaciones, ¿no es cierto? Si uno revisa los proyectos, nuevamente se da esta tensión entre los dos ministerios, una relación que tiene que ser como de colaboración y coordinación, se usan muchas de esas palabras. En el proyecto del presidente Piñera está más cargado hacia interior, y yo diría que en el proyecto de la presidenta Bachelet más cargado hacia relaciones exteriores, en lo que tiene que ver con convenios y tratados internacionales, estoy refiriéndome. Lo que es muy interesante es que, y aquí me calza todo, que en la indicación que mandó el presidente Piñera en este gobierno hace un par de meses, agregó un inciso que dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores, al negociar, desahuciar, revisar o enmendar un tratado o convenio internacional de carácter migratorio o de extranjería, deberá requerir la opinión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Ya se ve un proyecto que está, el proyecto que está hoy día en tramitación.
Es una indicación que le mandó a su proyecto.
Pero que muestra una voluntad del gobierno respecto a que el tema esté radicado en interior.
Ya, ahora puedo.
O que tenga mucho más peso interior, con la mirada que ello tiene, porque es deberá requerir la opinión. O sea,
no optativo.
Mandatorio. Ahora no puedo decir lo que pienso de esto.
Prepare.
Lo que pienso de esto es básicamente que fue un cambio de última hora, porque hasta que no se establece que no se firma este pacto, anteriormente el gobierno había dado todas las señales, inclusive el presidente Piñera en la Asamblea de la ONU, estando a favor de este pacto migratorio. No había ninguna señal en contra ni que cuestionara este pacto migratorio. Lo dijo explícitamente. Esto se hace muy inesperadamente de boca de un subsecretario. Pasan a llevar al canciller, pasan a llevar a la cancillería, y se establece un nuevo tema, que es los inmigrantes son el gran problema que tenemos. Eso queda. Esto es una señal política que a mí me parece grave, porque se concentra en algo que es como una encuesta en donde la mayor parte de los chilenos piensan que sí, que hay que frenar la inmigración. Lo mismo bajo una percepción errada de la realidad, porque según la encuesta Ipsos Mori, los chilenos piensan que el 30% de la población es inmigrante, cuando no llega a 5, apenas es el 4. Entonces, se está avalando una percepción desproporcionada, se está avalando una idea de que el gran problema que tiene actualmente el país es ese, y a mí me parece que no es ese.
Ahora, es también una percepción instalada, porque, a ver, en la encuesta Chile Dice, que se publicó el domingo un reportaje, salió un dato que a mí me llamó la atención por lo demoledor: el 86% de los consultados, esto es percepciones, no indica que sea el número de la realidad ni de lejos, y de hecho es muy contrario. El 86% decía que todos los días se topaba con alguien de otra raza u otro color en la calle, y solo el 35% decía que se topaba todos los días con alguien de ascendencia indígena. Claramente los números están...
No, porque muy la gente tiene una idea muy extraña. Sí. Sobre, primero, su propia identidad. El chileno se siente rubio, Segundo, sobre lo que significa tener una identidad indígena, porque el chileno no se reconoce mestizo, como somos la gran mayoría de los chilenos. Y tercero, un racismo que ya ni siquiera es latente, es expreso, un racismo y una aporofobia muy peligroso de azuzar y que se está azuzando y se está creando una idea de que es un problema político y que es el enemigo. O sea, cuando Eduardo Frei Ruiz Tagle dice estamos llenos de inmigrantes, lo que está haciendo es avalar eso mismo. No estamos llenos de inmigrantes. De que es un fenómeno que representa muchos desafíos, que hay fricciones, que hay problemas, que deben tratarse políticamente, eso es cierto. Pero no me parece ni justo ni ético que eso se transforme en el gran problema y el gran enemigo político del gobierno y de la derecha.
Oscar, me apasiona hablar del tema de inmigración, pero hay un, y de hecho, así como un dato así,
un dato, tengo unos datos
un dato freak así al respecto, entiendo que se tomó una COM hace el miércoles,
hace
un par de días, y en el NACOM entiendo que lo rindieron, y aparentemente el mejor porcentaje de aprobación fueron médicos venezolanos.
O sea,
tenemos una inmigración espectacular. Ahora, lo irónico, y volvemos a Venezuela, porque estamos tomando mucho en Venezuela, Isabel, lo irónico es que en Venezuela el gobierno de Maduro le paga $3,500 mensuales a Cuba para que le mande médicos.
Esas son las consecuencias de la corrupción y el populismo.
De acuerdo, pero en sentido, cuando se critica la inmigración, sí, cuando estamos hablando de que tenemos una inmigración de profesionales, que el Estado venezolano se gastó, no sé, 10 años en formar y lo recibimos nosotros y paga a cambio por importar médicos, entonces finalmente eso es una contracara. O sea, tenemos una inmigración de gran calidad, sin lugar a dudas, eso lo quiero dejar claro como un punto. Ahora, se me manifiesta, y le tiro la palabra a Isabel, pero déjame hacer. Se me manifiesta una duda respecto a lo que tú planteas, Oscar, porque yo estoy de acuerdo contigo que las declaraciones de Frei no hacen sino ratificarlo, en términos que aquí hay quienes están viendo una oportunidad política. Pero el gobierno plantea, lo dice en la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente Piñera, dice: en nuestra política, nuestra ley, la ley de inmigración que estamos tratando, va a estar perfectamente de acuerdo con el pacto migratorio. Y nadie de los críticos de la decisión de no firmarlo sostiene lo contrario. O sea, nuestra norma. Entonces, sería una cosa un poquito esquizofrénica en términos que el gobierno, por populismo, esté no firmando un pacto, pero en la práctica esté proponiendo una legislación, que es iniciativa del Ejecutivo, que es perfectamente concordante con él. Entonces, ahí es donde a mí no me calza el...
A mí me calza perfecto. Es levantar un tema y devolver la agenda y olvidarnos de Cachillanca.
Pero cuando se discuta el proyecto de migraciones y el gobierno apoya...
Eso es porque están pensando en el corto plazo. Entonces, están incendiando este tema, están levantando una bandera que me parece muy peligrosa, dejamos ya de hablar de carabineros, dejamos de hablar de las Fuerzas Armadas, dejamos de hablar de los robos, dejamos de hablar de Camilo Cachillanca y estamos hablando de los extranjeros que vienen a Chile.
¿Quiénes estamos hablando de eso?
Un punto sobre lo que tú decías, Nicolás. El Banco Central hizo, y me mandaron un mensaje, te agradezco, Ignacio. El Banco Central hizo un informe de empleo. Y hay una parte que toca el tema migración y ahí muestra la mayor educación respecto de los inmigrantes que llegan a Chile.
Y los bajos, y que efectivamente, bueno, por una razón obvia, tienen los niveles de desempleo de los inmigrantes son mucho más bajos que los de los chilenos.
Es que vienen...
Y además, el 100% de los inmigrantes que vienen quieren trabajar.
Exacto.
Que es el tema de base.
Vamos a tener un excelente libro en el CEP el próximo año sobre estos temas. Es de la autopromoción.
Sobre los efectos positivos de la inmigración.
Varios temas. Yo creo, de las afirmaciones, es muy interesante el tema de la política de Estado que menciona Sebastián, porque... conversando sobre la situación de Australia, que no suscribe la convención, ellos tienen una política de Estado sobre la inmigración. Tienen un alto nivel de inmigrantes, casi de los 29% en torno a eso, pero es una inmigración de muy alto nivel
muy selectiva
y tienen muchas controversias sobre el trato de los inmigrantes que llegan de forma irregular o ilegal. Es más, tienen una isla de detención. Pero en el fondo, ellos nunca participaron de las negociaciones de la convención, no es como en nuestro caso, en el fondo, que fuimos partícipes y ahora nos estamos restando. Y yo creo que en eso nos falta, y los proyectos de ley un poco buscan, la creación de políticas nacionales de migración, que nosotros no tenemos, o sea, se supone que por ley deberíamos tener, la presidenta Bachelet trató de hacerlo a través de instructivos presidenciales, pero que en el fondo hoy día cambiamos los tipos de visa sin responder a una política de corto, mediano plazo, quizás, no sé, faltan doctores, han habido muchas noticias sobre la falta de doctores, de oncólogos, uh-huh. Y uno podría tener una política de atracción de talento.
De especialidades.
Exacto, sí. Pero como que vamos en el fondo haciéndolo sobre la marcha.
Ahora, pero eso va en contra de la tendencia que plantean en la mayor parte de organizaciones que hoy día se ocupan del tema.
Yo creo que son absolutamente complementarias.
Yo también estoy de acuerdo,
o sea,
pero
yo no digo que solo tengamos que tener una política selectiva de migración, yo creo que puedes tener una política de puertas abiertas, acompañado de atracción. Hay algunas visas que se han dictado últimamente que pero son difíciles de implementar. Canadá tiene un sistema, también tiene niveles de 23%
son,
de migración.
Son sociedades en las que la migración ha sido una constante. Australia
pero,
y Canadá.
Pero con políticas de Estado.
Sí, porque había siempre una gran conexión con la inmigración. Acá la inmigración ha sido un fenómeno súper puntual por época.
Sí.
Un país pobre, nadie venía para acá. Y ahora la diferencia es que la inmigración no es ni europea ni árabe, es inmigración latinoamericana, y eso está muy conectado, o sea, el rechazo a la inmigración está muy conectado con el racismo.
¿Sabes? En uno de los estudios que estamos haciendo, que es, tiene que ver con el contacto, uh-huh. Y lo que demuestra la literatura de diversidad racial y también casos que se han analizado en Alemania, es que mientras más contacto presencial uno tenga con el otro, llamémoslo, y el otro puede ser un inmigrante, puede ser, no sé, distintas maneras de medir la diversidad, mayor, o sea, menos estereotipos hay, sí, y mejores relaciones cotidianas. Sí. Entonces, de alguna manera, esa sobrevaloración del contacto que uno tiene con personas inmigrantes debiera ayudar a mejorar las percepciones sobre la inmigración. Igual, yo creo que esto no es solo como que Oscar plantea que esto era casi como una estrategia comunicacional para olvidarnos del tema carabinero, yo espero que así no sea, pero yo creo que igual coincide con tiempos internacional, o sea, viene la firma, yo creo que acá hay demuestra una descoordinación al interior del gobierno en esta materia, o sea, de una decisión, independiente que uno apoye o no la decisión que se está tomando, uno esperaría que hubiese como un flanco cerrado en esto, sobre todo cuando estamos hablando de política exterior. Yo creo que aquí eso es lo que más faltó, o sea, además saliendo de un consejo de gabinete, que lo hace aún más extraño.
Nada más que agregar.
No tienes nada más que agregar. Escucha, tenía esperanza.
Me desahogué.
Son en 16 minutos más, serán las 6 de la tarde. Estamos conversando con Isabel Arinat y Oscar Contardo. Lo hacemos aquí en La Tercera PM.
En Duna escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
Hoy finalmente abandonó el país el sacerdote John O'Reilly. Recordemos que O'Reilly hace 4 años fue condenado por un delito de abuso sexual en contra de una menor. La que le fue quitada por el mismo organismo que se le otorgaba, que en este caso es el Parlamento. Luego de ocurrir eso, dado que quedaba en una condición legal en la cual un extranjero comete delito en Chile, luego de cumplir su pena de prisión, debe abandonar el país, aunque el debe no es un obligatorio, no es obligación, la autoridad puede tomar la decisión siempre y cuando no tenga vínculos que lo aten con Chile, es decir, que no tenga familia en Chile o que no tenga otras situaciones, lo que en el caso de John O'Reilly se daba claramente, no tenía familia, no tenía un vínculo, y la autoridad de la época decidió expulsarlo. Esa expulsión fue discutida de distintas formas y el año 2016, entiendo, la Corte Suprema decidió que no existía ningún recurso posterior y que junto con el cumplimiento de la pena debía ser expulsado del país. Antes de que se cumpla el plazo perentorio, John O'Reilly abandona el país, se dirige, entendemos que, a Roma, a una casa de la congregación a la que pertenece. ¿Qué es simbólico, qué de fondo tiene esto en alguien que ha seguido el tema de la de los abusos en la iglesia como tú, Oscar?
De los abusos en la iglesia en general, yo creo que hay un patrón que se repite, que es la protección al sacerdote acusado por parte del, de gran parte de la comunidad, digamos, que lo acogía. Aquí hubo
no solo la propia iglesia, sino que también los fieles.
O sea, los abusos de los sacerdotes y de los religiosos no hubieran tenido la historia de impunidad que tienen si no tuvieran la complicidad pasiva o activa de los laicos de su entorno. Yo creo que ese es un patrón que se repite. Y en este caso se repitió claramente las expresiones de fuerza cuando Reilly fue procesado, que se llama Reilly aparte. Porque luego la partícula nobiliaria se la agregaron en Chile, porque en los documentos, todos los documentos oficiales, John Reilly.
Bueno, de hecho en la condena ocurrió así.
Bueno, eso entre paréntesis. Las presiones y las presiones de fuerza que fueron públicas, esa lista enorme de personas.
Una inserción
que se publicó en los diarios, en La Tercera y El Mercurio. Aparecían, eran dos páginas enormes, una inserción con una lista de personas que apoyaban a John Reilly, que lo juzgaban, o no juzgaban, decían es inocente, a pesar de lo que la justicia diga. Era una medida de presión enorme. Y esa sensación de impunidad yo creo que es muy dañina, primero para las víctimas, y segundo, para la propia institución. Yo creo que para la iglesia está siendo muy dañino que esa sensación, esa idea de que personas que cometen crímenes finalmente terminan en casas de retiro sin mayor castigo que no hacer misa o cosas por el estilo, es gravísimo.
Ahora, pero Reilly, como tú lo planteas, cumplió la pena que la justicia le impuso y es expulsado del país.
Lo que yo quiero decir es que no hubo un repudio social de ese entorno como uno esperaría.
De ese entorno, por cierto que no, claro.
De ese entorno, claro, como uno lo esperaría. Porque, de alguna manera, es un reconocimiento de una falta, o no, de alguna manera, hubiera sido el reconocimiento de una falta y una especie de gesto hacia las víctimas. Pero aquí a las víctimas no importa nada. O sea, la declaración que hicieron los legionarios ahora cuando sale del país el señor Reilly es algo así como: tenemos mucho dolor porque este señor se nos va del país y pasando esto.
No la vi la declaración.
No, ni una mención a las víctimas que lo denunciaron.
No, que
queda la idea.
No, que lo anunciaron, Oscar, que consiguieron hacer esa condenatoria.
Claro. Ni una palabra, ni una idea, ni un gesto para esas personas y para esas familias, que yo supongo que eran familias que convivían con todo este mundo.
Yo no he visto la declaración, pero te encuentro toda la razón. Yo creo que en general, en todos estos casos de abuso sexual y de abuso de poder, la iglesia ha demostrado poca preocupación o más preocupación por los sacerdotes que por las víctimas. Yo creo que Oscar lo pone en negativo, pero como la optimista que soy voy a tratar de ponerlo en positivo, que es que a pesar de la
presión
que se trató de ejercer sobre la institucionalidad, como decía Ricardo Lagos, las instituciones funcionan. Yo creo que igual es bien revelador que a pesar de las dos páginas en medios de comunicación, que a pesar de, estamos hablando personas de la élite.
Una visita al fiscal nacional.
Claro. O sea, en el fondo hubo un apoyo muy visible, y de alguna manera los tribunales de justicia impartieron justicia como uno imaginaría la imagen de la justicia, ¿no es cierto?, con los ojos vendados. Y también creo que es interesante, y aquí quizás voy a dar un poco la lata a Leguleya, pero que decía Nicolás esto de que no tiene vinculación o que lo que se conoce como el germen de arraigo. Y que es uno de los temas bien importantes que está a nivel internacional, que es el tema de la reunificación familiar, y que nuestros tribunales también han usado a partir de convenios y tratados internacionales, pero también está un poco en la ley, que es esta idea de cuándo, en el fondo, se proceden o no las medidas de expulsión, que es la sanción más extrema que se puede aplicar en materia migratoria y que nos ha causado mucha dificultad en Chile. Y que los proyectos de ley están tratando de reformar el procedimiento, porque son decisiones que muchas veces, y la Corte Suprema se ha fallado, están sujetas a decisiones discrecionales de la autoridad. Y en eso el germen de arraigo se ha tomado, en el fondo, como una manera de no separar familia. Y yo creo que es una cosa muy tangencial en este caso, pero creo que es importante volver sobre temas como sustantivos a futuro, y uno de los cuales es los procedimientos de expulsión. Sobre todo cuando crecen los niveles de inmigración, y quizás no van a seguir creciendo como se ha dado en los últimos años, porque la inmigración también tiene que ver con factores internacionales, pero sí, yo creo que estamos en un cambio de que vamos a tener números de inmigrantes mucho mayores a los que estábamos acostumbrados, y teníamos niveles muy bajos en los 80. Bueno, por razones obvias.
Oscar, como hay gente que nos escucha, me mandaron la declaración. Y yo creo que la declaración tiene un problema, pero depende para dónde lo tomara uno. Porque dice la Legión de Cristo ha colaborado y continuará cooperando con las autoridades, con las respectivas autoridades en los procedimientos civiles y canónicos. Como congregación nos provoca un profundo dolor el sufrimiento que estos hechos han causado. ¿Ah? Definitivamente, o sea,
bien ambiguo para incluir víctimas.
Que estos hechos han causado.
¿A quiénes?
Los hechos a los cuales se refieren. Pero yo te diría que en ese sentido, porque lo que sigue, consciente del compromiso que tenemos como iglesia y con nuestra historia institucional, estamos firmemente comprometidos a través de nuestra política de mente seguro, con el cuidado y protección de cada uno de los niños y jóvenes. Yo no sé, yo creo que la reacción no es del todo afortunada. Como profesor, no, probablemente la habríamos reprobado.
Lo que pasa con eso es que no es cualquier institución, no es una empresa que se dedica, no sé, a aerolíneas, digamos. Es una institución que no es una institución que no me acuerdo, no sé por qué lo dije. Es una institución que justamente su función es impartir moral.
No creo que sea perdonable la ambigüedad. Uh-huh. Lo que me refiero es que se podía haber colegido tus palabras, que decían que lamentaban el dolor del
lo que pasa es que cura. Yo también sé de personas que prestaron testimonio protegido y que sufrieron mucho acoso.
En este caso. Entiendo que hubo situaciones tipo, sí, efectivamente.
Entonces, claro, uno esperaría un poco más, o bastante más. Especialmente de una institución que declara una moral y que presiona porque esa moral llegue incluso a leyes que nos afectan a todos.
Don Oscar Contardo, muchas gracias. Isabel Enaz.
Buenas tardes.
La próxima semana seguimos con el tema, entonces.
Encuesta.
Sí.
Sebastián, nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes, nos encontramos 5 de la tarde en la tercera PM. ¿Qué viene ahora, Don Nico?
Las noticias en Duna y luego aire fresco.
Y luego el fin de semana.
Gracias a Dios. Porque yo sí creo en Dios. Buenos días. Buenas tardes.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria.